FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Matando. Chicos, qué difícil debe ser para ustedes ir a comprar a la carnicería con todo lo que está pasando hoy en día. Con solo escuchar comentarios de manera indirecta me atormento. No sé lo que me pasaría si estuviera frente a frente con el carnicero, con su delantal manchado en sangre, la cuchilla en la mano, ansiosa por destrozar un pedazo de carne, y un comentario, solo uno: hay que matarlos a todos. Ya todos saben que soy una persona muy sensible, un cobarde quizás, limitado y moldeado según las medidas de esta inmensa y pequeña mansión, que para mí viene a ser de alguna manera lo que fue Guantánamo para Alf. Es que salvando las diferencias de tiempo y espacio, me siento totalmente identificado con esos todos a los que, según el parecer social de la gente de su país, habría que matar para terminar con todos los problemas que nos aquejan. A mí me persiguió el brazo rígido de la ley, guiándose por la ceguera de toda la vecindad, que de una manera crítica y despiadada me condenó a muerte, sin saber muy bien por qué, después de que di todo por ellos, desde podar sus árboles hasta peinar sus perros. Pero fui la excusa justa para desviar la mirada del principal problema. Fui el judío de Alemania, el negro de los guetos, el pibe chorro del Gran Buenos Aires. Es sobre ellos que me quiero enfocar hoy, sin justificar ningún tipo de violencia y entendiendo el dolor de los familiares y seres queridos que han perdido para siempre a una persona por un acto de vandalismo que tuvo como consecuencia la partida de este mundo de una persona más. Entiendo el dolor, pero no estoy de acuerdo con los pasos a seguir. Cortes de calles y movilizaciones pidiendo justicia y seguridad. Y la traducción de esa justicia y seguridad es nada más y nada menos que matemos a todos los negros chorros que andan por ahí. Con eso no estoy de acuerdo, ya que humildemente pienso que los problemas de seguridad y violencia son consecuencia de problemas más profundos, que tienen que ver con la pobreza de un país, con la exclusión y la falta de una cultura renovadora y movilizante, que no acepte las miserias que se viven día a día como algo natural e irreparable. En fin, pienso que si no se acaba con los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión, y mientras el país siga siendo controlado por poderosos que solo piensan en sus riquezas, explotando y desvalorizando cada vez más el trabajo de la gente humilde, todo va a seguir así, con todas las probabilidades de que empeore. Así, creo que estaría bueno que comencemos a mirar con ojos de iguales y hermanos a la gente que lucha, que corta rutas pidiendo trabajo y una sociedad más justa, porque de alguna manera también están pidiendo seguridad e inclusión para todos. También lloremos y reivindiquemos a los Fuente Alba, a los Costec y Santillán y a todos los que caen luchando, porque ellos también son víctimas de la inseguridad y la violencia social, que entre todos, de una vez por todas, deberíamos terminar. Desde una oscura mansión, Eduardo, el joven manos de tijera.
Bueno, buenas noches oyentes, arrancando un nuevo Pretérito Pluscuamperfecto en este martes 17. Bueno, con una temperatura de 10 grados arrancamos un poquito arriba con un tema de Tim Crockett Vultures, una banda que, bueno, que he conocido recientemente, pero bueno, tiene en su formación a Geoff Hunt, que lo deben conocer porque es el vocalista y guitarrista de Queen of the Stone Age. Después los tenemos a Dave Grohl en batería, y bueno, y en bajo se han dado el gusto de tenerlo a John Paul Jones de Led Zeppelin. Así que una banda hecha de grosos, muy recomendable. Así que bueno, arrancando este nuevo programa, hemos arrancado como siempre con el joven Manos de Tijera, hablándonos un poquito de nuestra realidad, como siempre agradable al oído, ya lo debatiremos un poco. Pero bueno, las vías para comunicarse con nosotros son, si nos querés llamar podés hacerlo al 0237-466-6559, te lo repito por las dudas, 0237-466-6559. Y si nos querés mandar algún mensajito de texto, que lo cual estaría bueno también, podés hacerlo al 011-15-61-5403-59, te lo repito por las dudas, 011-15-61-5403-59. Bueno, paso a dar la bienvenida a mis compañeros en esta nueva edición de Pretérito Pluscuamperfecto. Buenas noches, Fede.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Leandro.
Buenas noches, gente.
Hoy tenemos un invitado.
Un invitado muy especial en el piso, Nachito. Estamos muy alegres, sí, sí, de tenerlo acá con nosotros.
Podría decir un hola.
Así ¿querés más saludar a la gente, Nachi? Saluda nomás.
Hola.
Buenas noches. Así que bueno, y nuevamente hemos venido disfrazados, pero hoy hemos acotado un poquito más. O sea, hemos venido temáticos, por decirlo así. Hemos padecido estos días de frío nuevamente, los cuales han hecho estragos en nosotros, y decimos, bueno, por lo menos, ya que nunca le pegamos al mismo disfraz, por lo menos traigamos una prenda similar, y decidimos traer, con este frío, todos venir de polar. Hemos estado cada uno con una distinta prenda de polar. Muy bien acá Leandro con sus pantalones de polar, innovando en la moda como siempre. Pero bueno, nuevamente nuestro operador ha entendido mal, pero se ha venido de oso polar hoy. Bueno, bien.
Por lo menos disfrazado.
Sí, 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 y muy acorde. Lo raro era que lo vi venir en moto, ¿viste? Y disfrazado de oso polar.
Raro es que es un oso polar, pero es de lana.
Ah, entonces, bueno.
Tampoco cumplió, sí, sí, la consigna. Porque
pero es blanco, por lo menos. Es blanco.
Sí, pero bueno. Le sigue errando.
Sí, sí, sí. Y habrá gastado mucha lana, creo.
Y bastante.
Sí, sí, sí.
Y quizás tiempo de algún familiar que se la tejió exclusivamente para este programa.
Es una mala factura. Tienes, sí, razón. Sí, 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 sí. ¿Estamos, bueno, viendo un nuevo inicio, una nueva revolución industrial?
Quizás estemos vislumbrando, quizás sea un pelito que se esté viendo.
Puede ser.
Y no lo sepamos.
Y bueno, pero bueno, hemos tenido nuevamente al joven Manos de Tijera arrancando con el editorial. Sí. Un tema fuerte, delicado, que bueno, que hoy, ¿qué nos ha traído? Nos ha hablado un poco de inseguridad, por decirlo así.
Me pareció genial la editorial del joven, tan política como las que vienen haciendo hasta ahora, y quiero comenzar a hablar un poquito de esta editorial con un mensaje de un amigo y de un oyente, que lo voy a decir ahora porque después nos llegan tantos mensajes que nos olvidamos. Cookie, ¿sí?, justamente nos mandó un mensaje diciendo muy buen comienzo del programa, y que tampoco olvidemos a Mariano Ferreira, víctima de la patota sindical, y aguante el joven Manos de Tijera. ¿Sí? Esto es lo que despierta al joven en la gente, por, sí, suerte, sí,
fanatismo.
Está generando una conciencia, no, y a la vez está generando accionar, está movilizando. Él en el texto nos dice, necesitamos una cultura renovadora y movilizante. Dejémonos solos de palabras y de sentimientos y pasemos a la acción.
Sí, sí, tomar la realidad y pensarla desde otro punto de vista que hoy nos está pensando.
Y llevar a la práctica esos pensamientos.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pero me parece interesante la manera en que aborda el tema de la inseguridad, que está como muy presente hoy en día, el tema de la gente que cae muerta víctima de un asaltante, un vándalo, un delincuente, un chorro de mierda, como dicen algunos. Y la solución que plantea la sociedad, ¿sí?, o el sentido común, es que hay que matarlos a todos, pensando que de esa manera se solucionarían todos nuestros problemas. El joven va un poco más a fondo, desde una perspectiva muy humilde, él siempre diciendo, esta es mi opinión, muchachos, diciendo que en realidad eso se solucionaría de otra manera, que hay problemas más de fondo a solucionar. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión, una cultura distinta. Me gusta eso de que ponga énfasis en una cultura distinta, ¿sí? Porque a veces nosotros, los que estamos en el mundo del pensamiento social, nos quedamos mucho enfocados en lo económico, ¿sí? Muchas veces los problemas económicos derivan en conflictos sociales de este tipo, sí, que nos hacen mal a todos, porque están acompañados de una cultura también muy pobre, sí, que hace que la gente que tiene problemas económicos reaccione de esa manera, sí.
Claro, la realidad sería que habría que ver no por qué esa persona en ese determinado momento llega a matar a alguien, sino por qué tiene esa necesidad de salir a robar. Claro. Sería por un principio.
Claro, y de hecho me parece que no es porque esa persona, porque esas personas. Esas, es claro, un sí, problema sí, sí. social, claro. Que sí, sí, sí. No es una excepción. Está pasando que son muchas personas las que delinquen y las que se drogan y las que etcétera, etcétera, etcétera.
Y es un ¿sí? tema un tema tan amplio, tan controvertido, o sea que es muy difícil decir algo sin ofender a alguien.
Yo creo que al revés, es muy fácil decir matémoslos a todos y ya está.
Es una solución facilista. ¿Sabes lo que pasa? O sea, no sé, poniéndonos a hablar nosotros también, o sea, vamos a tener nuestras distintas opiniones, nuestras distintas contradicciones en un discurso, si también si se quiere, pero yo, cuando se ponen a hablar así del tema de inseguridad, yo creo y me hago cargo de esto, o sea, que es muy fácil caer en el fascismo, así, directamente.
Sí.
O sea, es un tema tan, tan delicado, o sea, y que, digamos, se le paga a gente para que piense esas cosas, que obviamente no los está haciendo, y este sistema, bueno, es algo que nos ha hecho, o sea, y bueno, y cómo se lo criminaliza, por decirlo así, al pobre también, y sepamos que, bueno, que la violencia aumenta inversamente proporcional al grado de pobreza, o sea, también, o sea, los sectores más marginales, o sea, son los más violentos, por decirlo así, y es una realidad, pero bueno, también es un tema muy grande, o sea, no.
Sí, a mí en base a lo que decís me parece interesante el tema de que es muy muy fácil caer en el fascismo. Yo creo que eso tiene que ver con esta cultura que estoy planteando, ¿no?
Sí, totalmente.
Ante la problemática económica, el pobre por lo general cae en la delincuencia, en las drogas, y el que está del otro lado cae en una postura fascista de que hay que matar a ese pobre. Acá el jefe de piso está diciendo que hay un llamado, ¿puede ser? ¿Dos llamados? ¿Dos minutos? Ah, y después un llamado. Bueno, me parece que tiene que ver con una cuestión cultural que hace que los de abajo y los de no tan arriba, porque estamos hablando de clase media baja, ¿sí? Que salta de esta manera ante estos problemas, terminen enemistándose. Por eso el joven en un momento plantea, muchachos, los que plantean que vayamos a las marchas de seguridad, etcétera, también prestemos la atención a los cortes de ruta por trabajo, etcétera. Ahora sí, llamada.
Acá.
Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos?
Hola.
Sí, hola, buenas noches.
¿Está José ahí?
Aquí estoy, precisamente. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Federico, el de la biblioteca.
Ah, mirá, muy bien, Federico, siguiéndome hasta el programa de radio. Muy bien, firme él ahí. Bueno, ¿tenías alguna opinión con este tema?
Sí. Quería hacerte una pregunta, José.
Bueno, puedes hacerla a la mesa directamente, pero sí, dale, si la podemos
hacer. Lo de la banda que pasaste recién, ¿viste?
Sí.
El bajista, el de Black Sabbath.
No, el bajista es de Led Zeppelin, pero bueno.
De Led Zeppelin.
Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el temita, así que bueno, gracias Federico por llamar, estábamos debatiendo un tema, así que bueno, gracias Federico por llamar.
Cualquier duda que se les presente.
¿Puedo mandar saludos?
Pueden mandar saludos, a ver, aquí vamos a mandar saludos.
Quiero mandarle saludos a todos los chicos del San José, a todos los de sexto, excepto a Ramiro y a Natalie, a todos los de la biblioteca.
Y a todos tus conocidos.
Y a todos los conocidos,
ahí
sí.
Ahí estamos.
Gracias por llamarnos,
Federico. Gracias por llamar, Federico.
¿Eh?
Gracias por llamar, Federico.
No, no hay problema.
Bueno, te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, chao.
Chao, hasta luego.
Bueno, con la llamada de un oyente.
Tenía una duda sobre algo que se presentó, sí. Y
también, sí, porque
pudimos resolvérsela.
Es una banda que
no es tan conocida.
No es tan conocida y que vale la pena, ¿no?
Que vale la pena escucharla, sí.
Bueno, redondeamos lo del joven, ¿no? Me interesó, yo estaba diciendo que me interesó que diga que a esa gente que plantea que nos movilicemos ante este caso concreto, que también abra un poquito más los ojos y que se sume y que lo vea con otra mirada las personas que están luchando en la calle o en distintos lugares, ¿no? Por mejores condiciones de vida, por trabajo. Por una sociedad más justa.
Porque llegado a un punto están pidiendo
lo mismo.
No llegar a eso. Claro. No queremos llegar a eso, no queremos tener una sociedad tan tan separatista, sí. Donde haya tantas diferencias entre, sí. Entre las mismas
personas. Y pensar la cuestión de una no quedarnos en el facilismo que plantea José, tratar de pensarlo un poquito más. como el joven. Está bien, el joven está todo el día en la mansión, tiene tiempo de pensar. Está bien que en esta sociedad estamos todos a las corridas, agarramos el pensamiento que nos meten y chau. El joven está haciendo esculturas en hielo, está tranquilo.
Está si bien, en otro mundo.
Está en su mundo. Si bien está preso, como dice, como Alf en Guantánamo, que yo, no hay tiempo ahora, pero yo después voy a rescatar algo de lo que dice ahí, porque me parece que está haciendo un planteo sobre Alf de alguna manera, que ahora lo voy a dejar de lado. Pero profundizando en este tema, me acuerdo que la otra vez charlábamos con vos antes de un ensayo, y vos decías, muchos de esos pibes que salen a robar y a matar a alguien, lo hacen para tener el dinero y poder ir a comprarse unas zapatillas Nike de 1.200 pesos a algún local de deporte.
Seguramente, ¿sí? Porque la sociedad todo el tiempo le está diciendo que eso es lo que necesitan, claro. Que ese es el celular que tienen que tener, que esa es la televisión que corresponde para ser persona, y realmente para ser una persona no necesitas un par de zapatillas de marca carísimo, totalmente, ni un celular, ni una televisión.
Pero a los pibes de hoy en día le imponen eso. En la sociedad de consumo en que vivimos, en donde uno de los mayores consumidores son los jóvenes, justamente, claro. ¿Sí? El mensaje es este: si no tenés estas zapatillas, sos un gil. Si no tenés este celular, sos un gil. Si no escuchas esta música, sos un gil, etcétera. Y los pibes que no tienen padres que les den el dinero para poder adquirir esos productos, ¿sí? No. Entrando a la rueda de consumo, lo hacen de la manera que pueden y que también les enseña el sistema, que es saliendo a robar.
Sí, además, esto conlleva que uno cuando es joven, mucha idea de lo que quiere ser o de lo que tiene que ser o de cómo, de cuáles son las cosas buenas o malas, mucha idea uno no tiene, eso lo va aprendiendo con el tiempo. Y si uno se deja llevar un poquito a los 12, 13 años, ya esa sociedad te impone ser así, y vos, al no tener una reflexión propia sobre lo que sería el mundo, comprás eso.
Sí, yo igual pienso que no solamente cuando sos joven no sabes para dónde querés ir, sino que en cualquier momento de tu vida podés estar perdido. No,
claro, pero yo me refiero a que la sociedad en realidad tendría que focalizarse en esa juventud para guiarla hacia un lugar mejor.
Sí,
o sea,
yo creo que
es cierto también que
porque aparece los adultos, el discurso como que el joven está formado.
Sí, sí, es verdad.
Sí, directamente yo creo que esto es consecuencia de un sistema propio, o sea, que bueno, que nos lleva a esto, o sea, digamos directamente, o sea, lo que habría que sentarse y pensar, o sea, cómo, más allá de cómo no caer en esto, es cómo cambiar el sistema directamente, cómo tener algo más justo para todos, o sea, de última, qué sé yo, o sea, la otra vez escuchaba hablar un pibe que, o sea, que aunque bueno, es delincuente, viste, toda una historia dura, y el chabón decía, o sea, que la gente piensa, a él le gusta la vida fácil. El chabón dice, yo salgo, cada vez que salía a robar, arriesgaba mi vida, si eso es fácil, o sea, ¿entendés? Sí, o sea, sí. También, o sea, la visión desde el otro, o sea, ¿entendés? O sea, claro. Y es directamente lo crudo y lo duro y lo choto que es este sistema, si se lo querés decir así. Pero bueno, esa es la realidad, nos hicimos boludos muchos años y esta es la consecuencia de eso.
Claro. O sea, y bueno, por eso rescatamos el planteo del joven, que desde la humildad y desde la construcción, porque no plantea pelearse con el que piensa distinto, dice...
No, todos entendemos a los parientes de víctimas de asaltos.
Claro. El planteo del joven es a esa gente, dice, está bien, entendemos tu dolor, pero juntémonos todos para hacer un cambio de en serio. Hagamos un cambio de en serio. Para eso pensemos un poquito más qué es lo que está pasando.
Sí, veamos un poco más allá de lo que nos dicen.
Así que gracias, joven, por tu gran editorial y por hacernos pensar un poquito.
Excelente, o sea, como siempre, muy acotado a nuestra realidad. Así que bueno, vamos a ir a nuestra primera tanda y después vemos si lo sorprendemos con un poquito de José Investiga.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación.
Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios.
Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche.
Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho
son
evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo. El,
claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto y la concha a tu madre. Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
Buenas noches. En un nuevo capítulo de José Investiga, hoy los voy a meter un poco en el Área 51. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Área 51? Bueno, en Estados Unidos, más precisamente al norte de Las Vegas, a 190 kilómetros, existe un área que fue fundada en 1954, la cual se supone, hoy se sabe más a ciencia cierta, que era una base en la cual se realizaban distintos tipos de experimentos, distintos tipos de desarrollo de tecnología. Desde 1954 que se instala esta base, en ese momento secreta, hoy en día se sabe que era una base de la Lockheed Aircraft, la cual habría desde ese momento distintos tipos de avistamientos de naves en el espacio. Se habían dado a conocer y era una zona común en la cual si vos ibas se veían ovnis. El gobierno decía que en ese lugar solo había desierto, el área se encontraba circundada y en realidad recibe el nombre de Área 51, porque el gobierno de Estados Unidos había loteado distintas áreas en el desierto, las cuales había destinado para uso militar, las cuales no estaba el espacio aéreo, estaba restringido, en las cuales
no se sabía que había, pero el gobierno insistía en que había solo desiertos. Puro y neto desierto. En 1989 sale un muchacho, primero denominado él mismo Mariani, con la cara tapada, a hablar de que había trabajado en esa área. Esta misma persona, 5 meses después, da distintas declaraciones con respecto a lo mismo. Esta vez ya sale a cara descubierta y dando más detalles de lo que había visto o escuchado en el área. Y bueno, aquí tenemos un extracto de en realidad lo que él comentaba en ese momento.
Primavera de 1989. Bob Lazar es entrevistado por George Knapp, un periodista de la cadena de Las Vegas KLAS. Lazar asegura tener secretos que no puede seguir ocultando.
Esto me estaba pasando factura, me sentía agotado.
Confiesa a Knapp que había sido contratado por el gobierno federal para trabajar en una nave espacial en el Área 51. La historia de Lazar comienza en 1988 cuando, según sus palabras, gracias a su formación en física y electrónica, consigue una entrevista de trabajo con una importante contrata gubernamental, Eyerton, Germeshausen y Greer, o EGIG.
Bueno, acabamos de escuchar un poco de lo que relataba Bob Lazar. En realidad, esta persona habría sido contratada en el 88 por una agencia gubernamental secreta. Esta persona aduce también haber trabajado en proyectos anteriores del gobierno. Entre el 82 y el 84, él dice haber trabajado en el proyecto que se llamó Guerra de las Galaxias, o más precisamente recibió ese nombre comúnmente, pero hablaba de la utilización de aviones para bajar satélites espías rusos y para armar satélites con algún tipo de arma o algún tipo de dispositivo que pudiera ser de ataque a otras naciones. Bueno, esta persona dice que en el 88 es contratada para trabajar en lo que él llama, lo que se denominaba el Área 51. A esta persona se lo llevaba de la siguiente manera: él iba hasta Las Vegas, de ahí tomaba un avión, de ahí era bajado e introducido a unos ómnibus, los cuales estaban totalmente tapados, no permitían la vista hacia afuera, y era llevado a lo que él describe como Área S4 dentro del Área 51. Esta área está cerca de un lago que existe dentro del Área 51, el mismo lago se llama Groom Lake. El Área 51 también es conocida como Dreamland, o Tierra de los Sueños, también es denominada de esa manera. Bueno, dentro de esta Área S4, él dice que en realidad, en un primer momento, le giran una serie de documentos, los cuales explican en lo que iba a trabajar él. Entonces, él es ingeniero, dice que es ingeniero, graduado en el MIT, y también, o sea, tendría otros títulos en el Caltech también. Bueno, y él se supone que iba a trabajar en una especie de nave, la cual se la muestran que tenía una forma de platillo y estacionada en un hangar. Él dice, con razón la gente ve tantos platos voladores. El gobierno de Estados Unidos está trabajando en un avión que es exactamente igual a un plato volador. Entonces es común que se vean tantos platos voladores. Bueno, esta persona empieza a trabajar en esto, en observar, en ver o en describir algunas cosas. Y en un momento, cuando él ingresa a una de estas naves, se da cuenta que tenían una proporción la cual no era acorde. Y había recibido de orden replicar la misma estructura con materiales que existieran en la Tierra. Cuando le dicen esto, o sea, materiales que existieran en la Tierra, es cuando él se da cuenta que en realidad se supone que estaba trabajando en una nave que fuera de otro planeta. A continuación vamos a escuchar algo un poquito más de esa historia.
Cuando Mariani lo lleva de regreso al hangar, Lazar asegura que se enfrenta a una visión increíble.
Entramos al hangar, que era bastante largo, y allí dentro tenían un platillo volante absolutamente clásico, como salido de unos dibujos animados o una película de ciencia ficción. Estaba posado sobre el vientre en el suelo. Yo fui, levanté la mano para tocar el metal de la nave y de inmediato me expedientaron por ello.
Lazar cree que el vehículo es una nave experimental diseñada para simular algo del espacio exterior.
Tenía la forma de un platillo volante. Esto explicaría por qué hay tanta gente que ve ovnis, porque estaban intentando fabricar un aeroplano similar. Ni se me pasó por la cabeza que fuera de origen alienígena o algo por el estilo.
Pero Lazar declara que cambia de idea cuando le explican sus tareas profesionales.
El objetivo fundamental de nuestra labor consiste en intentar copiar parte de ese material con sustancias que se encuentran en la Tierra. Bueno, ¿qué quieren decir con sustancias que se encuentran en la Tierra? Esto confirmaba parte de lo que había leído, que aquel objeto era de hecho una nave alienígena.
A medida que examina el platillo, Lazar se convence de que realmente es de origen extraterrestre.
Evidentemente estaba construido para alguien más pequeño. Alguien con la mitad de altura de un ser humano podía entrar allí dentro sin el menor problema. Todo tiene un radio curvo y redondeado. Parece como si el objeto fuese un molde de inyección, como si estuviera hecho de plástico o de cera.
Bueno, al inicio de este audio él nombra a alguien a que llama Dennis Mariani. En realidad, él cuando sale a decir con la cara tapada de alguna manera, él se hace llamar a Mariani. Después, en sucesiva, la segunda vez que sale él dando una entrevista abierta en el 89 a una cadena en Las Vegas, él se hace llamar, él dice que bueno, que Dennis Mariani en realidad era la persona que lo había contratado en el ejército. Él directamente dice que sale a hablar en realidad abiertamente de esto que habíamos escuchado, de la existencia del Área 51 y de lo que él trabajaba en el Área 51, debido a que recibió una serie de amenazas para que guardara silencio. Bob Lazar trabaja en este lugar por un periodo de 5 meses. 5 meses estuvo en el Área 51. Él dice que trabajaba esporádicamente, o sea, lo llamaban a las 3 de la mañana, tenía que ir un ratito, volverse, y alrededor sumaría entre 40 y 50 horas de trabajo en el Área 51. En este lugar, en esas 40 horas, lo cual también es un poquito cuestionable, él descubre una serie de cosas. O sea, él descubre como que estas naves serían propulsadas por algo que él llama el elemento 115. Recordemos que nuestra tabla periódica va hasta el elemento 112. Él dice que es el elemento 115, que sería como 3 elementos después de nuestra tabla periódica, una combinación de esos, que serían, no serían de este planeta, por decirlo así. La catabolización de estos elementos crearían algo que se llama el elemento 116, que sería el propulsador de estas naves, las cuales controlarían la gravedad y el tiempo y el espacio. Él describe toda esta serie de cosas. Bueno, él, trabajando en este lugar, conoce los días de prueba de este tipo de naves. Él decía que los días que se probaban en esta área, estas naves extraterrestres, eran los miércoles, por una cuestión lógica de que en esos días se daba la menos cantidad de tráfico en el desierto. O sea, en la carretera del desierto prácticamente no había nadie esos días. Entonces los miércoles probaban las naves. Bueno, un miércoles él se va con su mujer y amigos a ver si podrían divisar alguna nave. Efectivamente, un miércoles lo hacen. Al siguiente miércoles él también va y trata de documentar estos avistamientos de naves levitando y luminosas en la noche, pero esta vez son identificados, y a raíz de eso, en realidad, a Bob Lazar ya directamente no lo admiten más en el Área 51 e empiezan a intimidarlo para que no cuente nada de lo que vio. Seguido a esto, sufre una serie de amenazas, intimidaciones, y él dice, bueno, yo para salvaguardarme de esto, ¿qué puedo hacer? Voy a contar todo. Primero sale con la cara tapada, seguido a esto, esta persona que es llamada Dennis Mariani lo amenaza por teléfono y él decide salir a cara descubierta 5 meses después a dar una entrevista sobre todo lo que vio. Bob Lazar es un tipo cuestionable, porque no hay forma de comprobar su pasado. Él dice que es graduado del MIT y de Caltech, que son dos, como por decir así, universidades de posgrado, las cuales tienen que ver mucho con la ciencia en Estados Unidos. En estas no hay registro. Inclusive, ahora vamos a escuchar un audio de Stanton Friedman cuestionando un poco a Bob Lazar. Y bueno, para que sepan, Stanton Friedman es el tipo más serio en la ufología que existe. Es un físico el cual ha hecho muchas investigaciones, las cuales tratan de ser lo más objetiva que se pueden. Y bueno, ha tenido mucho que ver con los casos de ufología que hemos expuesto y los que vamos a exponer, pero es el tipo más serio y más creíble en este momento en la ufología. Vamos a escuchar eso.
Stanton Friedman, un físico formado en la Universidad de Chicago, comprueba el currículo educativo de Lazar.
Supuestamente tenía un máster en física por el MIT, otro en electrónica de Caltech. Bueno, pregunté en el MIT y jamás habían oído hablar de él. Miré en Caltech y no sabía nada de él. Lo comprobé en su escuela de bachillerato y resulta que estuvo entre los peores de su graduación.
Más aún, la contrata gubernamental EGG, que según Lazar le concedió la entrevista para trabajar en el Área 51, afirma no tener ningún historial de Bob Lazar.
Tenemos un problema con el tipo que tiene un currículo que no se corresponde con lo que afirma y ni siquiera puede demostrar que ha trabajado donde dice que ha trabajado. O sea, no se pueden descartar directamente sus declaraciones, pero hay que tomarlas con mucha cautela.
Lazar afirma que el gobierno ha hecho todo lo posible por anular su historia y desacreditarle a él, entre otras cosas borrar su nombre de todos sus trabajos anteriores y sus registros académicos.
Hubo un esfuerzo concertado de eliminarme burocráticamente, eliminar mi pasado y todo lo que he hecho. Esto empieza a sonar como una película sobre conspiración. Puede que las cosas sean así, pero no sé quién mueve los hilos. Ni siquiera sé quién extendió mi nómina.
Lazar insiste en que todavía trabaja para conseguir pruebas que corroboren lo que dice.
Es algo que voy a seguir intentando. Conozco gente que podría corroborarlo todo, sin peros ni condiciones, y estoy deseando demostrarlo.
Hasta la fecha, Lazar no ha aportado pruebas definitivas.
Bueno, aquí escuchamos un poquito de lo que exponía Bob Lazar después de que Stanton Friedman le cuestiona algunas cosas. Bueno, Bob Lazar, para que lo sepamos un poco después a raíz de estas declaraciones, o sea, se volvió como una celebridad dentro de la ufología, ha vendido libros, ha vendido su historia, ha vendido muchas cosas. Pero hoy en día él se encuentra en quiebra y, bueno, está procesado por, se supone, regestear un prostíbulo. Bueno, esto hace como que él como persona sea menos creíble. Pero bueno, supongamos más allá de eso, o sea, lo que él hace en su momento dando declaraciones es poner en tela de juicio, o sea, la existencia de una base que en realidad el gobierno de Estados Unidos niega. Niega la existencia de esta base hasta el 94, cuando en realidad empleados de la base ganan un juicio porque, bueno, por quemar distintos tipos de combustibles experimentales, muchos de ellos habían sufrido distintos tipos de enfermedades, inclusive algunos habían muerto. Ganan este juicio y entonces el gobierno de Estados Unidos sale a decir sí, existe esa base. Bueno, reconociéndolos a ellos como empleados de esa base. Pero bueno, fue una base secreta que funciona desde el 54, hoy en día se sabe eso, y en la cual se han desarrollado distintos tipos de aviones, como el bombardero B-2, el F-117 Stealth Fighter, o sea, el que es indetectable por radares. Se han desarrollado distintos tipos de aviones para la CIA, que han servido de espías en la época de Guerra Fría. Y bueno, esto sería también como una teoría la cual respaldaría la existencia, o sea, de esta base, y por qué el hermetismo, y por qué se ha dejado también que se diga que era un lugar de ovnis. También existe otra teoría, la cual vamos a escuchar a continuación, la cual dice que eso, que este lugar en realidad es simplemente una base secreta para desarrollo militar terrestre, pero de espionaje.
Los fanáticos de los ovnis no son los únicos en peregrinar para contemplar los cielos del desierto. Los aficionados a la aviación, como este grupo de observadores de aeroplanos llamados los Interceptores, también están intrigados por la historia de Lazar. Jim Goodall es miembro veterano de los Interceptores y desde 1987 vigila regularmente los cielos sobre el Área 51.
Mi obsesión eran los programas confidenciales de aviones. La primera visión de algo que nunca habías visto o el público no conocía. Eso es lo más emocionante de salir al desierto. Y siempre quieres ser el primero en obtener una foto de gran calidad.
Mientras que algunos atribuyen las misteriosas luces en el cielo a visitantes extraterrestres, los interceptores sostienen que el Área 51 es en realidad una zona de prueba secreta de la aviación militar estadounidense. Se basan en hechos comprobables y pruebas fotográficas. Frank Murray pilotó el avión espía ultrasecreto A-12 en el Área 51. Según sus palabras, la base tuvo un papel muy importante en investigación y desarrollo militar estadounidense durante la Guerra Fría.
La base arrancó, propiamente dicho, en el año 54, cuando la Lockheed necesitaba un lugar para probar y desarrollar el U-2, el primer avión espía.
A comienzos de los años 60, se empezaron a desarrollar los A-12 en sustitución de los U-2. La CIA encargó este jet de reconocimiento supersónico, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 3 y altitudes superiores a 30.000 metros. Frank Murray, entre otros, hizo pruebas con el A-12 en el Área 51.
Sobrevolábamos los Estados Unidos y nadie sabía que estábamos allí. No se lo dijimos a nadie, ni falta que hacía.
Y bueno, para ir cerrando un poquito esta sección, eso ha sido lo que fue Bob Lazar, lo que él habla del Área 51, lo que hoy se sabe en realidad sobre el Área 51. Él inclusive en estas 40 horas inclusive habla de seres alienígenas, los cuales estarían trabajando en conjunto con científicos norteamericanos para el desarrollo de distintos tipos de tecnologías. Él inclusive va más allá y habla también de que estos alienígenas serían de una constelación que se llama Zeta Reticulum. Y bueno, son cosas que no se han podido comprobar. Lo cierto es que él habló de una base en un tiempo en el cual se supone que no existía. La puso en el mapa, el tiempo demostró que existía. No es comprobable su identidad, o sea, no se sabe directamente nada de él. Y eso más o menos ha sido el José investigador.
Queda muy poquito tiempo, pero por ahí una cosita que me quedó picando sería la cuestión de que este muchacho...
Bob Lazar.
Este muchacho Bob Lazar... estaría poniendo en tela de juicio el tejido político que tiene que ver con lo espacial al declarar que tienen una nave espacial secuestrada con todo lo que eso implicaría. De alguna manera Estados Unidos lo persigue políticamente a este muchacho para que no declare lo que sabe y no ponga en tela de juicio el material que tiene como para... posiblemente dominar el mundo, como si con la bomba atómica no le alcanzara.
Claro, exactamente, también hay teorías que dicen que él, o sea, sería un empleado de alguna agencia gubernamental que saldría a decir esto, inclusive para desviar, o sea, la atención, o sea, para que focalizarlo en que es una cuestión de ovnis, o sea, dejarlo en una mística, y en realidad sería una base en la cual se desarrollan distintos tipos de tecnologías que tendrían que ver con el poderío, o sea...
Inclusive podría ser hasta una mentira y una confabulación en contra de Bob el hecho de que regentea un prostíbulo.
Puede ser, sí, lo ha llevado a ese punto, o sea... Pero bueno, son cuestiones que hacen a la credibilidad de esta persona, o sea, hoy en día... O sea, Stanton Friedman lo cuestionó en su momento, hoy en día se sabe que, bueno, que está en una causa penal por este tema, o sea, esa es la realidad actual de hoy de Bob Lazar, pero claro, bueno...
Más allá de todo eso, de la cuestión... De cuestionarlo, si es cierto o no es cierto, si es creíble o no es creíble. Lo cierto es que el Área 51, cuando nadie sabía su existencia, él dijo que estaba ahí y estaba ahí.
Estaba.
Sí, eso es un dato importantísimo. Mm. O sea, hasta, bueno, cuando se inaugura del 54, del 60 en adelante, se veía mucho objeto volador no identificado en el aire, en las noches sobre todo. Y bueno, él después sale con esto en el 89 en una cadena de Las Vegas a decir existe una base, se está investigando, se está haciendo ingeniería inversa en tecnología extraterrestre. Es lo que dice, es eso.
Estemos claro. Al tanto con Bob, porque puede ser un próximo perseguido político por sus conocimientos alienígenas, muchachos.
Tendríamos que conseguirle un micrófono.
Al tanto sea. Con sí, Bob. Sí. Por favor, vayamos al prostíbulo a ver si lo encontramos y digámosle que nos copas. Solidarizamos con él.
Sí. Después de esta apología a muchas cosas, bueno,
sí, saludamos antes de que nos vayamos, porque el jefe de piso ya está apurando, ¿no?
Ya nos está apurando.
Sí,
bueno,
está apurando.
Sí, se nos pasó.
Pero
volando.
Podemos salir de la sección, sí. Y arrancamos a saludar gente.
Exactamente.
Que, hasta luego. El programa que les hemos presentado ofrece una serie de teorías sobre un hecho histórico envuelto en misterio. Contiene grabaciones de archivos, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones.
Yo quiero saludar a Cookie, un fuerte abrazo a Cookie, a Pau,
sí,
y a Agus, y a Ale, que nos escucha siempre, un abrazo muy grande, y a Fede, que tiró ahí una punta para seguir el debate y no nos da el tiempo para seguirlo,
lamentablemente,
que lo siga él en su casa, en la biblioteca, que se difunda el debate, que se difunda la acción y la solidaridad.
Exactamente. Un gusto haberlo tenido a Nachito hoy con nosotros.
Sí. Muy aportando desde el otro lado del vidrio. Hoy se ha solidarizado con la gente que está del otro lado.
Hasta dirigió el programa un poco, tiró unas señas.
Sí. Pero bueno, hoy nos toca mencionar a la gente de Mota Negra, que va a estar tocando el viernes 20.
Nota.
Perdón, Mota Negra. Fue el inconsciente. Sí. Nota Negra, perdón. Va a estar el 20 de julio a las 23 horas en Correo Bar, Tribulato 261, esquina Rossetti. Esto es en San Miguel. Bueno, los chicos que nos escuchan nos han enviado la
fecha, así que agradecidos. Prontamente nos estarán mandando material y capaz que pasamos un temita en algún momento.
Sí,
y
un saludo a todos nuestros amigos que ya el viernes es el día del amigo.
Exactamente, sí, el día que...
Un saludo a todos nuestros amigos y nos reuniremos con ellos y la
luna.
Pasaremos bien.
En la luna.
Nos reuniremos a tomar algo, a debatir sobre estas problemáticas sociales que debatimos siempre. Espero poder estar en contacto con el joven Manos de Tijera, aunque sea vía telefónica, ese viernes, ¿no? Estaría bueno.
Sí, que nos mande el hielo para el Fernet en forma...
Que nos mande hielo, creo que ya no está...
En formas extravagantes.
Creo que empezó a esculpir al jefe de piso en forma de agradecimiento a la amistad que le brindamos.
Pero bueno, hoy ha sido una fecha
trágica. Hoy fue una fecha, trágica se podría decir, también era esperable. Todos sabíamos que John Lord tenía cáncer de páncreas y en el día de ayer falleció.
John Lord?
John Lord fue el tecladista de Deep Purple. Deep Purple fue una banda que en los 70 empezó a mezclar el rock y el blues con la música más clásica, generando así toda una movida de rock sinfónico. Así que una persona muy influyente en la música actual y...
Que hoy pasó a la inmortalidad.
Hoy pasó a la inmortalidad, así que le queríamos hacer un pequeño homenaje pasando el tema de cierre, que va a ser Bon.
Bien.
Bueno, John Lord, un tecladista que influenció a un montón de gente, como puede ser acá en Argentina mismo, Carlos Cutaya, tecladista de Pescado Rabioso. En cuanto a sonido, en cuanto a técnica, se puede ver bastante la influencia de John Lord en la música argentina. Así que fue una persona que influyó no solo en el rock sinfónico británico, sino en el rock mundial. Así que bueno.
Bueno, entonces nos vamos a despedir de este nuevo pretérito pluscuamperfecto. Vamos a despedirnos con Born.
Del disco Machine Head, uno de los discos, el disco más conocido de Deep Purple, el disco que tiene Smoke on the Water.
Y este es un hitazo.
Y este es un...